¿Serías capaz de seguir amando a un hombre después de verlo ofrecer un cargamento de oro por tu mano, delante de todo el pueblo, como si tu amor pudiera comprarse igual que un saco de trigo en el mercado? Esa es la pregunta que Teresa llevaría grabada en el pecho por mucho tiempo, sin imaginar que la respuesta acabaría cambiando no solo su vida, sino el destino de un ducado entero. En aquella mañana fría, el viento bajaba de las montañas y cortaba el pueblo como una hoja afilada, pero nada dolía tanto como el recuerdo que ella intentaba en vano borrar de la memoria. Su corazón todavía latía descompasado cada vez que aquel día volvía a su mente. Y aún así, en el fondo, algo se negaba tercamente a odiar al hombre que tanto la había lastimado delante de todos. El pequeño pueblo donde vivía Teresa estaba escondido entre montañas altas, rodeado de bosques densos y caminos de tierra que se convertían en barro cuando llegaban las lluvias. Las casas eran simples, hechas de madera y piedra, con techos bajos y ventanas pequeñas que apenas retenían el frío de las noches de invierno. Las personas allí se conocían por su nombre, compartían el pan cuando el hambre llegaba y lloraban juntas cuando la desgracia visitaba alguna puerta. Era un lugar pobre, pero lleno de dignidad, donde el valor de un hombre se medía por el trabajo de sus manos y por la palabra que cumplía, nunca por el tamaño de la bolsa que cargaba en el bolsillo. En aquel rincón olvidado del mundo, el honor valía más que el oro. Teresa tenía 22 años y llevaba en el rostro la belleza simple de quien nunca necesitó espejos para sentirse bonita. Los cabellos castaños caían sueltos sobre los hombros y los ojos oscuros guardaban una fuerza tranquila que muchos hombres de la corte jamás conseguirían comprender. Se despertaba antes de que saliera el sol, buscaba agua en el arroyo helado, cuidaba las gallinas y preparaba el café para su padre antes de que él siquiera abriera los ojos. Sus manos estaban marcadas por el trabajo duro de cada día, pero la sonrisa permanecía dulce y verdadera, capaz de calentar hasta las mañanas más grises del invierno más riguroso. Quien la conocía pronto se daba cuenta de que allí existía un alma rara. Su padre, Joaquín, era un carpintero viudo conocido en toda la región por una honestidad que jamás negociaba. Había perdido a su esposa cuando Teresa era todavía pequeña, y desde aquel día había criado a la hija solo, enseñándole que la dignidad valía más que cualquier fortuna de este mundo. Las manos grandes y cansadas del viejo habían construido la mitad de las casas del pueblo, y nunca había cobrado un centavo de más a quien no podía pagar. Los vecinos lo respetaban como se respeta a un padre sabio, y buscaban su consejo siempre que la vida apretaba demasiado. Joaquín no poseía riquezas, pero dormía en paz todas las noches porque sabía que nunca le había debido nada a nadie. Lo que Teresa todavía no sabía era que, a pocas leguas de allí, un hombre poderoso estaba a punto de cruzarse en su camino y voltear su vida tranquila completamente al revés. El duque Renato era uno de los hombres más ricos e influyentes de todo el reino, dueño de tierras que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. Sus graneros desbordaban de granos, sus establos guardaban los caballos más hermosos de la región y su castillo se erguía imponente sobre una colina cubierta de viñedos. A diferencia de la mayoría de los nobles, no maltrataba a los empleados, pagaba salarios justos y jamás levantaba la voz sin tener un buen motivo. Era un hombre educado, generoso a su manera y respetado por todos los que vivían y trabajaban dentro de los muros de su dominio. En el fondo, Renato tenía buen corazón, aunque él mismo no supiera bien cómo demostrarlo. A pesar de todas sus cualidades, existía en él una falla que nunca había podido ver solo. Renato había sido criado desde niño creyendo que el dinero resolvía cualquier problema y abría cualquier puerta de este mundo. Cada vez que enfrentaba una dificultad, bastaba con abrir la bolsa, y todo se resolvía como por encanto ante sus ojos. Nunca había necesitado esperar, nunca había necesitado insistir, nunca había necesitado conquistar nada con paciencia y esfuerzo. Para él, todo en este mundo tenía un precio, y él siempre disponía de lo necesario para pagar lo que fuera. Esa creencia, plantada en la infancia, sería la raíz del mayor error que cometería en la vida. Las personas que rodeaban al duque alimentaban esa idea todos los días, sin ningún descanso. Los consejeros del castillo lo llenaban de adulaciones. Concordaban con cada palabra que él decía y aseguraban que su voluntad era ley suprema. Repetían que ninguna mujer resistiría su fortuna, que ningún padre rechazaría una alianza tan ventajosa, que el oro era la llave capaz de abrir todas las felicidades. Sin darse cuenta, Renato fue convirtiéndose en prisionero de una mentira cómoda, creyendo que hasta el afecto sincero podía comprarse y venderse como cualquier mercancía expuesta en una feria. Aquellas voces interesadas moldeaban su pensamiento día tras día. Aún rodeado de tanto lujo, en el silencio de las noches, algo lo incomodaba sin que supiera nombrarlo. Sentado solo frente a la chimenea encendida, Renato sentía un vacío extraño que ninguna riqueza del mundo conseguía llenar del todo. Las damas de la corte le sonreían en los salones, pero él sabía muy bien que le sonreían al título, a las joyas y a la comodidad que su nombre representaba. Ninguna de aquellas mujeres jamás lo había mirado como a un hombre de verdad, solo como un premio valioso a conquistar. Y fue exactamente así, rodeado de fortuna y aún así profundamente solo, que el duque llegó al momento que cambiaría el rumbo de su existencia. Renato todavía no imaginaba que una simple campesina estaba a punto de enseñarle aquello que ningún maestro, ningún libro y ninguna cantidad de oro jamás habían conseguido enseñar. La fiesta de la cosecha ocurría todos los años al final del verano, cuando los campos finalmente entregaban el fruto de tantos meses de trabajo pesado. Los pueblos vecinos se reunían en un gran claro, montaban puestos de comida, encendían enormes fogatas y bailaban hasta la madrugada al son de violas y tambores animados. Era la única época del año en que pobres y ricos se mezclaban sin que nadie se preocupara por el apellido del otro. Las mesas se llenaban de pan caliente, frutas frescas y vino, y el aire se perfumaba con el olor de carne asada y de flores silvestres del campo. Aquella noche prometía ser igual a todas las demás, pero el destino tenía otros planes. Renato llegó a la fiesta casi por casualidad, llevado por el deseo de conocer mejor las tierras que quedaban en los límites de su ducado. Aquel día vestía ropa sencilla, sin blasones ni joyas llamativas, queriendo solo observar al pueblo sin ser reconocido como el duque. Caminó entre los puestos, probó los dulces que las mujeres ofrecían con orgullo y escuchó las historias de los campesinos con una atención que él mismo no esperaba tener. Por primera vez en mucho tiempo, nadie allí lo trataba con reverencia ni interés, y aquella extraña sensación de ser uno más lo dejaba curiosamente liviano. Fue en ese estado de ánimo que su mirada encontró algo que lo cambiaría todo. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Teresa bailaba en medio de la rueda, con el vestido sencillo girando en el viento y la risa suelta llenando el aire de pura alegría. Los cabellos castaños volaban alrededor del rostro sonrojado y los ojos brillaban con una vida que Renato jamás había visto en las damas perfumadas de la corte. Se quedó parado donde estaba, incapaz de desviar la mirada, sintiendo el corazón dispararse de una manera completamente desconocida para él. En aquel instante, suspendido en el tiempo, todo el oro del mundo le pareció pequeño y sin valor ante aquella muchacha que bailaba descalza sobre el pasto, libre como él nunca había sido. Cuando la música finalmente se detuvo, Teresa notó que estaba siendo observada y sin ninguna timidez se acercó al desconocido. Le ofreció una copa de vino y comenzó a conversar como conversaría con cualquier otro muchacho presente en la fiesta. Habló sobre la cosecha de ese año. Se rió de sus propios tropiezos. Le llevó la contraria cuando él dijo una tontería sobre el tiempo y en ningún momento preguntó quién era él ni qué hacía en la vida. Renato respondía aturdido, encantado, sin entender por qué aquella conversación tan sencilla lo movía tanto por dentro. Ella lo trataba como a un hombre común y eso lo fascinaba de una manera nueva. Al final de aquella noche inolvidable, Teresa se despidió con una sonrisa tranquila y desapareció entre la gente, sin dejar ninguna promesa, sin imaginar que acababa de marcar para siempre el corazón del hombre más poderoso de toda la región. Renato volvió al castillo aquella noche, pero dejó el corazón olvidado en algún lugar de aquel claro iluminado por las fogatas. No pudo dormir, no pudo comer bien, no pudo pensar en nada más que no fueran los ojos oscuros y la risa leve de aquella muchacha desconocida. Pasó días enteros reviviendo cada palabra de la conversación, cada gesto de ella, cada sonrisa que había soltado, preguntándose quién sería y dónde podría volver a encontrarla. Por primera vez en toda su vida, sentía dentro del pecho algo que el dinero simplemente no podía comprar ni explicar con claridad. Aquella inquietud nueva le quitaba el sueño y llenaba sus días. Movido por esa agitación que no lo soltaba, comenzó a volver al pueblo con excusas que él mismo inventaba. Les decía a los consejeros que necesitaba conocer mejor las tierras, que quería entender las necesidades del pueblo, que pretendía mejorar los viejos caminos de la región. Los hombres del castillo extrañaban tanto interés repentino, pero obedecían sin hacer preguntas. Poco a poco, Renato comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia por aquellos caminos, siempre buscando discretamente, con el rabillo del ojo, aquel rostro que se negaba a salir de su memoria. Con cada visita, la esperanza de volver a encontrarla crecía dentro de su pecho. Fue en una tarde de feria que finalmente la encontró de nuevo. Teresa vendía huevos y verduras en un pequeño puesto al lado de su padre, y cuando lo reconoció, abrió una sonrisa como quien reencuentra a un viejo amigo. Los dos comenzaron a conversar otra vez, y las palabras fluyeron con tanta naturalidad que el tiempo pareció detenerse a su alrededor. Renato descubrió su nombre, supo que era hija del respetado carpintero Joaquín, y se dio cuenta de que cada frase de ella solo aumentaba el encanto que crecía en su pecho. Teresa, por su parte, simpatizaba con aquel hombre gentil y curioso, sin darle mucha importancia a quién pudiera ser él. Para ella, era solo un muchacho agradable con buena conversación. En las semanas siguientes, los encuentros fueron convirtiéndose en una costumbre silenciosa entre los dos. Caminaban a la orilla del arroyo, conversaban sobre la vida, compartían pan y buenas risas bajo la sombra fresca de los árboles. Poco a poco, nacía entre ellos una amistad discreta, llena de miradas prolongadas y silencios cargados de significado. Los dos sentían el corazón calentarse en presencia del otro, pero Teresa mantenía siempre una cierta distancia prudente, sin entregarse fácil, sin darle demasiada cuerda a aquel sentimiento que comenzaba a brotar. Y era justamente esa reserva de ella, esa dignidad tranquila, lo que hacía que Renato se enamorara cada vez más perdidamente. Lo que Renato no percibía era que, cuanto más ella se mantenía en su lugar, más él deseaba conquistarla, y que ese deseo pronto lo llevaría a escuchar el peor consejo de su vida. Antes de continuar esta historia que apenas está comenzando a calentar, necesito hablar contigo que estás ahí del otro lado de la pantalla. Si estas primeras escenas ya tocaron tu corazón, haz una cosita simple por mí. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna parte de esta historia. Aquí en nuestra familia Cuentos del Corazón, cada uno de ustedes es especial. Y saber que nos acompañan del otro lado es lo que nos da fuerza para seguir contando historias que emocionan de verdad. Entonces cuéntame aquí abajo, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo ahora, porque simplemente me encanta saber en qué rinconcitos del mundo está llegando nuestro amor por estas historias. Ahora agárrate bien a la silla, porque lo que viene a continuación va a mover tus emociones de una manera que quizás no esperas. En las semanas que pasaron, el sentimiento de Renato por Teresa no hizo más que crecer, transformándose en una pasión que se apoderaba de todos sus pensamientos. Cuanto más ella se mantenía reservada, cuanto menos demostraba interés en su título o en su fortuna, más el duque se veía encantado por aquella mujer diferente a todas. Él nunca había conocido a nadie que no se doblegara ante su nombre, y justamente por eso, Teresa se había convertido a sus ojos en la cosa más preciosa y rara que había visto en toda su vida. De vuelta en el castillo, Renato ya no podía ocultar el estado en que se encontraba. Caminaba distraído por los pasillos, sonreía solo frente a la ventana y suspiraba como un muchacho enamorado por primera vez. Los consejeros pronto notaron el cambio en el comportamiento de su señor y se dispusieron a descubrir el motivo de aquel encantamiento repentino. Cuando supieron que el duque había perdido la cabeza por una simple campesina, hija de un carpintero pobre, algunos torcieron la nariz, pero el más astuto de ellos vio allí una oportunidad. En vez de aconsejar la sinceridad y la paciencia, aquel hombre decidió empujar a Renato justamente en la dirección que más convenía a los intereses del castillo. Fue en una noche tranquila, frente a la chimenea, que el consejero más ambicioso se acercó al duque con una sonrisa calculada en los labios finos. Preguntó con falsa preocupación qué afligía el corazón de su señor, y Renato, cansado de guardar todo solo, acabó confesando que estaba perdidamente enamorado de Teresa. El consejero escuchó cada palabra con atención fingida, y entonces plantó la semilla envenenada que lo cambiaría todo. Dijo que no había razón para tanto sufrimiento, que la solución era simple y estaba al alcance de las manos del duque. Bastaba usar aquello que Renato siempre había tenido de sobra, y ninguna puerta jamás le había resistido. Renato escuchó aquellas palabras sin percibir el veneno escondido en ellas, sin imaginar que estaba a punto de destruir con sus propias manos la única cosa pura que había conquistado sin usar dinero. «El padre de ella es un hombre pobre, mi señor», dijo el consejero con voz mansa y llena de falsa sabiduría. «No pierda su tiempo con cortejo prolongado y conversaciones a la orilla del arroyo. Reúna una buena cantidad de oro. Vaya hasta la casa del carpintero y ofrezca una fortuna por la mano de la hija. Ningún padre pobre rechaza la oportunidad de ver a su hija casada con el hombre más rico del reino. Es la naturaleza de las cosas, mi señor. Los humildes siempre ceden ante el oro». Las palabras entraron en el pecho de Renato como un veneno disfrazado de remedio, y él, cegado por la pasión, no percibió el peligro escondido en aquel consejo. Convencido de que ese era el camino más rápido y seguro, Renato se dejó llevar por la idea sin cuestionarla. Imaginó que, al ofrecer una fortuna, estaría garantizando para Teresa una vida cómoda, libre de las durezas del trabajo y de la pobreza. Creía sinceramente que aquello era una prueba del tamaño de su amor, una forma generosa de sacar a la mujer amada del sufrimiento y elevarla a la posición que él consideraba merecida. No se le pasaba por la cabeza que estaba a punto de transformar el sentimiento más puro de su vida en una propuesta fría, capaz de herir profundamente la dignidad de aquella familia honesta. El amor lo cegaba ante el tamaño del error. En los días siguientes, Renato mandó preparar todo con el mayor cuidado y entusiasmo. Ordenó que llenaran baúles con monedas de oro, joyas raras y telas preciosas traídas de tierras lejanas. Eligió los mejores carruajes, mandó adornar los caballos y organizó un cortejo digno de la importancia que él le daba a aquel momento. Mientras supervisaba los preparativos, imaginaba la sonrisa sorprendida de Teresa, al padre agradecido recibiendo la fortuna, al pueblo entero admirando la generosidad del duque. Cada detalle estaba pensado para impresionar, para deslumbrar, para mostrar a todos el tamaño de lo que estaba dispuesto a ofrecer. Se sentía el más noble de los hombres enamorados. En la víspera de la partida, Renato se acostó creyendo que finalmente había encontrado la solución perfecta para conquistar el corazón de la mujer que amaba. Se durmió soñando con la boda, con la vida que compartirían, con la felicidad que su oro compraría para los dos. No sospechaba ni por un instante que al amanecer daría inicio al mayor error de toda su existencia. No imaginaba que aquellos carruajes llenos de tesoros, en vez de abrir el corazón de Teresa, levantarían entre ellos un muro de dolor y decepción. El buen hombre que era, dormía tranquilo, sin saber de la tormenta que él mismo provocaría. Renato todavía no sabía que a la mañana siguiente, al intentar comprar el amor de Teresa delante de todo el pueblo, destruiría con sus propias manos la confianza que había tardado semanas en conquistar, y que aquel gesto marcaría el inicio de un largo camino de redención. La mañana en que todo cambiaría, amaneció clara y engañosamente tranquila sobre el pueblo escondido entre las montañas. El sol subía despacio detrás de los picos, esparciendo una luz dorada sobre los techos bajos y las callejuelas de tierra todavía húmedas por el rocío de la noche anterior. Teresa se despertó temprano, como siempre hacía, y comenzó las tareas de costumbre sin imaginar que ese sería uno de los días más importantes de toda su vida. Joaquín reparaba una silla frente a la casa, silbando en voz baja una melodía antigua que había aprendido de su propio padre muchos años atrás. El olor a pan fresco escapaba de la pequeña cocina, y los pájaros cantaban alegres en los árboles, como si nada extraordinario estuviera por ocurrir en aquel lugar. Renato, en ese mismo instante, terminaba de organizar el cortejo que partiría del castillo rumbo al pueblo. Había mandado llenar 3 carruajes con baúles rebosantes de monedas de oro, joyas raras y telas preciosas traídas de tierras lejanas. Se puso su mejor ropa, acomodó el manto bordado sobre los hombros y se miró en el espejo con la certeza orgullosa de quien cree estar a punto de realizar un gran gesto de amor. Los consejeros lo rodeaban, elogiando la decisión, asegurando que el viejo carpintero caería de rodillas ante semejante riqueza. Renato sonreía, convencido de que aquella demostración sería la prueba definitiva de sus sentimientos por Teresa. No veía el abismo hacia donde caminaba. El cortejo dejó las puertas del castillo bajo el tintineo de los arreos y el crujido pesado de las ruedas sobre el cascajo del camino. Los carruajes dorados relucían bajo el sol de la mañana, tirados por caballos adornados con cintas de colores, seguidos por soldados en uniformes impecables. Por los caminos, los campesinos dejaban lo que estaban haciendo para observar aquel grandioso espectáculo pasar ante sus ojos asombrados. Mujeres cuchicheaban en las ventanas, hombres se quitaban los sombreros sin entender bien lo que ocurría. La noticia de que el propio duque venía al pueblo se esparció más rápido que el viento, y pronto una multitud comenzó a formarse en espera del acontecimiento. Teresa escuchó el murmullo crecer a lo lejos y salió a la puerta de su casa para entender la agitación repentina. Vio a los vecinos corriendo todos en la misma dirección, señalando hacia el camino, hablando al mismo tiempo con los rostros llenos de curiosidad. Se limpió las manos en el delantal y caminó algunos pasos, entornando los ojos contra la claridad de la mañana para ver mejor lo que se acercaba. Fue entonces cuando reconoció, en medio de toda aquella pompa, el rostro familiar del hombre con quien había compartido tantas tardes tranquilas a la orilla del arroyo. Su corazón dio un salto extraño, mezclando sorpresa y confusión, sin entender por qué su sencillo amigo llegaba rodeado de tanto lujo y tanta gente. Lo que Teresa todavía no sabía era que cada moneda de aquellos carruajes estaba a punto de convertirse en la mayor humillación que jamás había imaginado vivir delante de todo el pueblo. Los carruajes se detuvieron frente a la humilde casa de Joaquín, levantando una nube de polvo que tardó en posarse sobre el camino de tierra. Los soldados se posicionaron en filas organizadas, y el silencio se apoderó de la multitud que se aglomeraba alrededor, ansiosa por ver lo que ocurriría a continuación. Renato bajó del carruaje principal, con la elegancia de quien está acostumbrado a ser observado por todos, acomodó el manto y caminó hacia el carpintero con una sonrisa confiada estampada en el rostro. Joaquín soltó las herramientas y se incorporó despacio, limpiándose el sudor de la frente, observando a aquel hombre rico con la desconfianza natural de quien nunca esperó nada bueno de los poderosos. Teresa, parada a pocos pasos, sentía el pecho apretarse sin entender lo que estaba por venir. Renato saludó al viejo carpintero con cortesía y pidió permiso para hablar ante todos los presentes allí reunidos. Anunció, en voz alta y firme, que había venido a aquel lugar con una propuesta capaz de cambiar para siempre la vida de aquella humilde familia. Hizo un gesto amplio con la mano y los soldados abrieron los baúles, revelando montañas de oro que relucían bajo el sol, y arrancaron exclamaciones de asombro de la multitud reunida en el claro. Las personas se acercaron boquiabiertas, sin haber visto jamás semejante riqueza, concentrada en un solo lugar de esa manera. Teresa abrió los ojos de par en par, sin comprender todavía el verdadero sentido de aquella exhibición, sintiendo un apretón creciente que le oprimía cada vez más el pecho. «Joaquín», comenzó Renato, con la voz llena de orgullo y certeza: «Vine aquí a ofrecer toda esta fortuna a cambio de la mano de tu hija en matrimonio. Con este oro, nunca más pasarás necesidad ningún día de tu vida. Teresa vivirá en mi castillo, rodeada de lujo, vestida con las mejores sedas, sin jamás tener que volver a trabajar». Las palabras resonaron por el claro como un trueno inesperado, y un murmullo asombrado recorrió toda la multitud presente. Renato sonreía, convencido de que acababa de hacer la oferta más generosa que aquel viejo carpintero recibiría en toda su humilde existencia. Esperaba lágrimas de gratitud, quizás hasta una reverencia emocionada. Lo que recibió fue muy diferente. El rostro de Joaquín, antes solo desconfiado, fue transformándose a medida que comprendía el verdadero sentido de aquellas palabras. Las cejas se fruncieron con fuerza, la mandíbula se cerró, y los ojos cansados del viejo carpintero se llenaron de una indignación profunda que brotaba de las raíces más antiguas de su honor. Miró el oro reluciente, miró a los soldados formados en fila, miró al duque vestido de seda fina, y por último miró a su hija, cuyo rostro comenzaba a palidecer de vergüenza. En ese instante, Joaquín entendió exactamente lo que estaba ocurriendo allí. Aquel hombre poderoso creía que podía comprar a su niña como quien compra un animal en la feria. Renato todavía sonreía cuando se dio cuenta, demasiado tarde, de que la expresión en el rostro del viejo no era de gratitud, sino de una furia contenida que estaba a punto de explotar delante de todo el pueblo reunido. «Guarde su oro, señor duque». La voz de Joaquín salió baja al principio, pero firme como el acero de un hacha, silenciando de inmediato a toda la multitud reunida en el claro. El viejo carpintero dio un paso decidido al frente, mirando de frente al hombre más poderoso de la región, sin mostrar el menor signo de miedo en sus ojos cansados. «Mi hija no está en venta. Nunca lo estuvo, y nunca lo estará mientras yo respire. Ella no es una mercancía que se compra con baúles de monedas, ni un animal de feria que se negocia delante de la multitud curiosa». Cada palabra caía como un martillo pesado en el silencio absoluto que se había apoderado de todos. Las personas contenían la respiración, sin creer lo que veían. Renato palideció en el acto, completamente desconcertado ante una reacción que jamás había previsto en todos sus cuidadosos cálculos. Intentó argumentar, abrió la boca para explicar que aquello era un gesto sincero de amor que pretendía solo garantizar la comodidad de Teresa, pero las palabras salieron débiles y torpes. Joaquín no lo dejó siquiera terminar la frase. «Usted cree que conoce el amor», continuó el carpintero con voz grave, «pero solo conoce el precio de las cosas. Aprendió a comprar todo lo que quiso durante toda la vida, y por eso cree que también puede comprar el corazón de mi hija. Pues sepa que existen cosas en este mundo que su oro jamás alcanzará». La multitud escuchaba conmovida. «Salga de mi propiedad ahora», ordenó Joaquín, señalando el camino de vuelta con la mano callosa y temblorosa de emoción contenida. «Llévese sus carruajes, llévese sus soldados, llévese todo ese oro que para mí no vale absolutamente nada. Aquí, en esta casa pobre, existe algo que quizás usted nunca haya conocido dentro de ese enorme castillo: la dignidad de quien no se vende por ningún dinero». Renato retrocedió un paso involuntario, golpeado por aquellas palabras como si recibiera un golpe físico en medio del pecho. Nunca, en toda su vida rodeada de aduladores, alguien se había atrevido a hablarle de esa manera tan directa. Y lo peor de todo era sentir que el viejo tenía razón. Los soldados se miraron entre sí avergonzados, sin saber qué hacer, esperando una orden del duque que simplemente no llegaba. Renato permanecía paralizado en el lugar, el rostro ardiendo de vergüenza ante los cientos de ojos que lo observaban en pesado silencio. Lentamente, la verdad comenzó a derrumbarse sobre él como una avalancha imposible de contener. No había venido allí a demostrar amor de verdad. Había venido a comprar a una persona como se compra cualquier objeto. Había transformado el sentimiento más puro que jamás había experimentado en la vida en una transacción humillante, en un insulto público hecho delante de todos a la mujer que decía amar con tanta sinceridad. El peso de aquello lo aplastaba, pero nada dolió más hondo en Renato que girar lentamente el rostro y encontrar por fin en medio de la multitud silenciosa la mirada herida de Teresa fija en él. Teresa había permanecido inmóvil durante toda la escena, atrapada entre la incredulidad y un dolor que crecía con cada palabra que se intercambiaba allí. Había visto al hombre por quien había comenzado a sentir algo llegar cubierto de oro. Había escuchado la propuesta humillante salir de su boca. Había sido testigo del valor de su padre defendiendo el honor de la familia ante todos. Y ahora, con los ojos anegados de lágrimas, miraba a Renato como si lo viera por primera vez en la vida. El amigo gentil de las tardes a la orilla del arroyo parecía haber desaparecido por completo, dando paso a un duque arrogante que la había visto solo como otro capricho a comprar. La decepción que sentía era demasiado grande para caber en el pecho. Ella dio algunos pasos lentos hacia Renato, y la multitud se abrió en silencio para dejarla pasar, llena de expectativa. Teresa se detuvo justo frente a él, y por un largo instante solo lo miró fijamente, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro, sin importarle quién estuviera viendo. «Entonces, era eso todo el tiempo», murmuró ella con la voz entrecortada, pero lo suficientemente audible. «Todas aquellas conversaciones, todos aquellos encuentros a la orilla del arroyo, todo aquello no fue más que un pasatiempo para usted. Llegué a pensar que había encontrado un amigo de verdad, quizás algo más. Pero usted solo me vio como una cosa más que su dinero podría conquistar fácilmente». Cada palabra cortaba a Renato hasta lo más profundo. «No, Teresa, no es nada de eso, se lo suplico», intentó él, dando un paso al frente con la mano extendida, desesperado por reparar lo que parecía irreparable. «Lo hice todo mal, lo sé muy bien ahora, pero mis sentimientos por usted son verdaderos, lo juro por mi vida». Ella retrocedió al instante, moviendo la cabeza despacio, rechazando su toque con un gesto firme y al mismo tiempo dolorido. Un sentimiento verdadero no llega rodeado de soldados y carruajes de oro para comprar a una novia, respondió Teresa con tristeza. Quien ama de verdad no trata el amor como si fuera un negocio a cerrar delante de una multitud. Y con esas palabras le dio la espalda despacio. Renato se quedó allí parado, con el brazo todavía extendido en el aire vacío, observando a la mujer que amaba alejarse hacia la casa sencilla de su padre. Cada paso que ella daba parecía arrancarle un pedazo entero del pecho, y la certeza de que había provocado todo aquello solo hacía el dolor todavía más difícil de soportar. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, lanzando miradas de reprobación al duque que se había atrevido a humillar públicamente a una familia tan honesta y querida. Los consejeros se acercaron apresurados, intentando minimizar lo ocurrido, susurrando que aquello pronto sería olvidado, que bastaba con buscar otra novia más conveniente y de buena familia. Renato ni siquiera los escuchaba hablar. Lo que ninguno de los presentes allí podía imaginar era que aquella humillación pública, en vez de alejar a Renato para siempre, marcaría justamente el inicio de una transformación profunda que nadie juzgaría posible. Renato volvió al castillo aquella tarde sumergido en completo silencio, sin escuchar una sola palabra de los consejeros que parloteaban a su alrededor. Los carruajes llenos de oro ahora le parecían ridículos, símbolos vergonzosos de todo lo que existía de equivocado en la manera en que él veía el mundo. Se encerró en sus aposentos en cuanto llegó, despidió a todos los criados y se quedó parado frente a la ventana, observando el horizonte por donde el pueblo se escondía entre las montañas distantes. Por primera vez en toda la vida, su poder, sus tierras y sus riquezas le parecían absolutamente inútiles y vacíos. Nada de aquello conseguía borrar de la memoria la mirada herida de Teresa, que se repetía sin parar. Durante varios días apenas comió, apenas durmió, rechazando audiencias e ignorando los asuntos del reino que se acumulaban sobre la mesa de trabajo. Revivía sin descanso cada instante de aquella mañana desastrosa, cada palabra dura del viejo carpintero, cada lágrima que había corrido por el rostro de la mujer que tanto amaba. Lentamente, en el fondo de todo aquel sufrimiento, una verdad incómoda comenzó a tomar forma dentro de su pecho. Joaquín había tenido razón de principio a fin de aquella mañana. Renato, Realmente había aprendido a comprar todo en la vida, y por eso había creído, tontamente, que el afecto sincero también tenía un precio a pagar. Había confundido el sentimiento más noble que existe con una simple compra. En una de esas noches de insomnio, sentado solo frente a la chimenea ya apagada, Renato tomó una decisión que cambiaría el rumbo entero de su existencia. No intentaría nunca más conquistar a Teresa con riqueza, jamás volvería a ofrecer oro, joyas o comodidad a cambio de su amor. Si quería de verdad demostrar quién era realmente por dentro, tendría que hacerlo de la manera más difícil de todas las maneras posibles. Lo haría con trabajo honesto, con humildad verdadera, con gestos sinceros que ninguna fortuna de este mundo podría jamás comprar. Necesitaba aprender en la práctica el valor de las cosas que siempre había obtenido con tanta facilidad. Necesitaba merecer ese amor y no comprarlo. Antes de continuar con esta historia que apenas está calentando, quiero hablar directamente contigo que me has acompañado hasta aquí. Cuéntame allí en los comentarios, ¿crees que Renato merece realmente una segunda oportunidad después de haber humillado a Teresa de esa manera delante de todo el pueblo? ¿O será que existen ciertos errores que simplemente no se perdonan, por mucho que la persona se esfuerce por reparar lo que hizo? Quiero mucho saber tu opinión sincera sobre todo esto, porque sé que cada una de ustedes lleva una sabiduría de vida que enriquece enormemente nuestras historias. Deja tu comentario aquí abajo, porque yo leo cada uno de ellos con mucho cariño. Lo que Renato todavía no sabía era que, mientras él planeaba en silencio su redención, otro hombre ya comenzaba a rondar el pueblo con intenciones mucho más peligrosas que las suyas. En las tierras vecinas vivía el conde Aurelio, un hombre de apariencia agradable y modales suaves que escondían por debajo un alma fría y calculadora. Desde hacía mucho tiempo, codiciaba en secreto las tierras fértiles que rodeaban el pueblo, especialmente el pedazo que pertenecía a Joaquín y a algunos otros campesinos honestos. Aquellas tierras quedaban en un punto estratégico, cerca del caudaloso río, con suelo rico y fácil acceso a los caminos de comercio de la región. El conde sabía muy bien que, si conseguía expulsar a los moradores de allí, transformaría toda aquella área en una inmensa fuente de riqueza para sí mismo. Solo le faltaba un buen pretexto, una brecha, una manera astuta de apoderarse de todo. Cuando supo de la humillación pública que el poderoso duque había sufrido delante de la familia del carpintero, Aurelio vio allí la oportunidad perfecta que tanto esperaba. Pensó consigo mismo que, si el rico Renato había fracasado usando el oro de manera tan desastrosa, él triunfaría usando exactamente la estrategia opuesta. Se presentaría ante todos como un hombre sencillo y bondadoso, un verdadero amigo del pueblo humilde, alguien que comprendía los dolores de los campesinos. Conquistaría poco a poco la confianza de Joaquín, ganaría el corazón de Teresa con gentilezas calculadas, y cuando todos finalmente bajaran la guardia, daría el golpe certero. Era un plan paciente, frío y perfectamente tramado en los mínimos detalles. Pocos días después, el conde apareció en el pueblo vestido con ropa modesta, montado en un caballo común, sin soldados ni ninguna señal de ostentación. Caminó por las callejuelas, saludando a los moradores por su nombre, preguntando sobre las cosechas, ofreciendo ayuda a quien parecía necesitarla. Se detuvo frente al taller de Joaquín y elogió el trabajo del viejo carpintero con palabras dulces y una admiración cuidadosamente fingida. Compró algunos muebles pagando más de lo que valían, conquistando de inmediato la simpatía del viejo desconfiado. Teresa observaba a aquel hombre desde lejos, y algo en él le parecía sincero, tan diferente de la arrogancia que había visto en Renato. Ella no imaginaba la serpiente escondida bajo aquella sonrisa mansa. Aurelio volvió al pueblo varias veces en los días siguientes, siempre tejiendo su tela con la fría paciencia de una araña. Traía pequeños regalos útiles, herramientas nuevas, semillas de calidad, telas para las familias más pobres, conquistando poco a poco la gratitud de todos los moradores. Se sentaba con los más viejos para escuchar sus historias. Fingía un interés sincero por la vida sencilla de aquella gente trabajadora. Poco a poco, el nombre del conde comenzó a pronunciarse con cariño y respeto en todo el pueblo. Y mientras tanto, nadie allí se daba cuenta de que cada gesto generoso escondía un cálculo frío y que cada visita acercaba a aquel pueblo a la ruina cuidadosamente planeada. Teresa todavía no sabía que, al abrir el corazón a la falsa bondad del conde, caminaba directo hacia una trampa, capaz de poner en riesgo no solo su futuro, sino la propia vida de todos los que tanto amaba. Antes de continuar, un breve aviso. Esta es una historia original creada por Rosana Gasperi Tavares, el 28 de junio de 2026. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su reproducción o uso sin la autorización previa y por escrito de la autora. Los días fueron pasando, y Renato finalmente decidió poner en práctica la difícil promesa que se había hecho a sí mismo aquella noche frente a la chimenea apagada. Una mañana cualquiera, sin avisar a nadie, cambió la ropa de seda por una camisa sencilla de algodón y pantalones gruesos de trabajo. Dejó el castillo a pie, sin soldados, sin carruajes, sin ninguna señal que lo identificara como el hombre más rico de la región. Caminó las largas leguas que separaban su dominio del pueblo, sintiendo en las piernas un cansancio que jamás había experimentado antes en la vida. A cada paso en el camino polvoriento, pensaba en Teresa y en el muro que él mismo había levantado entre los dos con su tontería. Cuando llegó al pueblo, fue recibido con miradas cargadas de desconfianza y rencor por todas partes. Las personas no habían olvidado la humillación que él le había impuesto a la familia más querida del lugar, y ahora giraban el rostro cuando él pasaba por las callejuelas. Las madres jalaban a sus hijos hacia adentro de la casa, los hombres cuchicheaban por los rincones, y nadie le ofrecía siquiera un vaso de agua ni una palabra amable. Renato sentía el peso de cada mirada reprobadora, pero no retrocedió ni pensó en rendirse. Todo aquel desprecio, él lo sabía muy bien, era el precio justo del grave error que había cometido delante de todos. Se acercó a un grupo de campesinos que reparaba un viejo muro de piedra a la orilla del camino y ofreció humildemente sus manos para ayudar en el trabajo pesado. Los hombres se miraron entre sí desconfiados, sin entender qué hacía aquel duque allí vestido como un trabajador cualquiera. Algunos rieron en voz baja, creyendo que era solo una broma pasajera de noble aburrido, y dijeron que aquel servicio no era para manos delicadas como las suyas. Renato no respondió a las provocaciones, simplemente se agachó, tomó una piedra pesada y comenzó a trabajar en silencio a su lado. El sudor pronto le corrió por la frente y las manos suaves comenzaron a ganar los primeros callos de su vida. Durante horas, Renato cargó piedras, mezcló barro y levantó el muro junto con aquellos hombres sencillos, sin quejarse ni una sola vez del esfuerzo. La espalda dolía, los brazos ardían, las manos sangraban, pero él continuó firme hasta que el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas. Los campesinos, que al principio se burlaban de él, fueron poco a poco callándose ante la insistencia de aquel hombre extraño. No entendían por qué el duque trabajaba gratis, sin pedir nada a cambio, pero comenzaron a observarlo con una curiosidad nueva, todavía mezclada con la vieja desconfianza. Renato no esperaba agradecimientos ni elogios, solo quería demostrar con gestos aquello que las palabras nunca conseguirían mostrar. Lo que Renato todavía no sabía era que, desde una ventana lejana, dos ojos oscuros seguían en silencio cada uno de sus gestos, sin saber bien qué pensar de aquella escena tan inesperada. Teresa había observado todo escondida detrás de la cortina de la ventana, sin poder entender lo que ocurría afuera. Había visto al duque, el mismo hombre que la había humillado delante de todos, cargando piedras como un trabajador común, cubierto de polvo y sudor. Aquello no tenía ningún sentido en su cabeza, y justamente por eso la dejaba confusa e inquieta. ¿Por qué un hombre tan rico, capaz de comprar el pueblo entero, gastaría el día levantando un muro gratis bajo el sol fuerte? Intentó convencerse a sí misma de que era solo otra actuación, otro intento de impresionarla, pero algo en el cansancio de él plantaba una duda en su corazón. Joaquín también notó la presencia del duque en el pueblo y frunció el ceño con evidente disgusto al enterarse de la novedad. Cuando Teresa comentó, todavía confusa, sobre lo que había visto por la ventana, el viejo carpintero solo movió la cabeza con desconfianza. «No te dejes engañar, hija mía», dijo él con firmeza, soltando la herramienta sobre el banco. «Hombres como ese creen que todo en la vida es una actuación, incluso la bondad. Hoy carga piedras, mañana estará de vuelta en el castillo, riéndose de nuestra sencillez. Un día de trabajo no borra la ofensa que nos lanzó a la cara delante de todo el pueblo». Las palabras del padre resonaron en el pecho de Teresa, pero no disolvieron por completo su duda. En los días siguientes, sin embargo, Renato volvió. Y volvió al día siguiente también, y al otro, y en todos los días que siguieron sin faltar ninguno. Siempre a pie, siempre vestido de trabajador, siempre ofreciendo sus manos para cualquier trabajo pesado que apareciera en el pueblo. Ayudó a reparar techos, limpió establos, cavó zanjas, cargó sacos de granos en la espalda hasta el molino distante. No importaba cuán humilde o agotador fuera el trabajo, él aceptaba todo en silencio, sin recordarle nunca a nadie quién era realmente. Poco a poco, la risa burlona de los campesinos fue dando paso a un respeto desconfiado y algunos ya intercambiaban con él algunas pocas palabras. Teresa seguía aquella transformación de lejos, sin saber ya qué pensar del hombre que tanto la había lastimado. Con cada día que pasaba, se hacía más difícil creer que todo aquello fuera solo teatro, pues nadie aguantaría fingir semejante sacrificio por tanto tiempo seguido. Notaba las manos de él, antes suaves y cuidadas, ahora marcadas por heridas y callos gruesos del trabajo. Veía el rostro quemado por el sol, la ropa desgastada, el cansancio sincero estampado en los hombros caídos al final de cada tarde. Algo dentro de ella comenzaba a moverse despacio, contra su propia voluntad, aunque ella luchara con todas sus fuerzas por mantener el corazón cerrado con siete llaves. Lo que Teresa no imaginaba era que, mientras observaba a Renato en silencio, otros ojos en el pueblo la observaban a ella con intenciones mucho menos honestas de lo que aparentaban. El conde Aurelio se dio cuenta rápidamente de que la presencia constante de Renato en el pueblo amenazaba con estropear sus planes cuidadosamente trazados. Si el duque recuperaba la confianza de aquella gente, todo el trabajo de seducción del conde correría el riesgo de derrumbarse. Por eso Aurelio decidió acelerar su estrategia y acercarse aún más a Teresa y al viejo Joaquín. Comenzó a visitar el taller del carpintero con más frecuencia, trayendo siempre regalos útiles y palabras gentiles cuidadosamente elegidas. Fingía interés por el trabajo del viejo, elogiaba la belleza sencilla de Teresa con discreción calculada y plantaba poco a poco, con paciencia venenosa, pequeñas semillas de desconfianza contra Renato. «Es curioso», comentó el conde cierta tarde mientras examinaba un mueble en el taller de Joaquín. «Ese duque que humilló a su familia ahora finge ser un pobre trabajador. ¿Será que un hombre así cambia de verdad de la noche a la mañana? ¿O será que solo cambió de táctica para conseguir lo que quiere?» Las palabras eran dichas con falsa preocupación, como un amigo que solo alerta sobre un peligro. Joaquín asentía con la cabeza, encontrando en el conde un eco para la propia desconfianza que ya sentía. Teresa escuchaba en silencio, y aquellas insinuaciones repetidas día tras día comenzaban a envenenar lentamente la duda que crecía en su corazón. Lo que nadie percibía era la verdadera intención detrás de cada visita aparentemente inocente del conde. Mientras fingía ser amigo de la familia, Aurelio estudiaba las tierras, medía los límites de las propiedades con los ojos y calculaba el lucro que sacaría de todo aquello. Ya había mandado a hombres de confianza a levantar información sobre las deudas de los campesinos, sobre los documentos de las tierras, sobre cualquier brecha legal que pudiera usar a su favor. Su plan era simple y cruel: ganar la confianza de todos, casarse con Teresa para heredar las tierras de Joaquín y después expulsar a los demás moradores uno a uno. La dulzura en el rostro del conde escondía la frialdad de un buitre paciente. Aurelio también comenzó a cortejar a Teresa de manera sutil y cuidadosa, respetando siempre los límites para no asustarla. Elogiaba su inteligencia, le preguntaba su opinión sobre las cosas, La trataba con una delicadeza que parecía sincera a los ojos de quien no conocía su alma. A diferencia de Renato, que había llegado con oro y arrogancia, el conde se presentaba como un hombre humilde y atento, que valoraba a la persona y no las apariencias. Teresa, todavía herida por la humillación del duque, encontraba algún consuelo en aquella atención respetuosa. No sospechaba que estaba siendo cuidadosamente conducida hacia una trampa mortal, tejida hilo a hilo. Lo que Teresa todavía no sabía era que el verdadero monstruo de aquella historia no era el hombre que cargaba piedras bajo el sol, sino justamente aquel que le sonreía con tanta dulzura. Fue entonces cuando la naturaleza decidió poner a prueba el carácter de todos los hombres de aquel pueblo. En una noche de tormenta violenta, el río que cortaba la región se desbordó con una fuerza aterradora, invadiendo los cultivos y amenazando las casas más cercanas a la orilla. La lluvia caía en torrentes, el viento arrancaba techos y el agua barrosa subía rápido, llevándose todo lo que encontraba a su paso. Los moradores se despertaron en medio de la noche con los gritos desesperados de los vecinos, y pronto todo el pueblo estaba de pie, intentando salvar lo que todavía era posible salvar. El miedo se apoderó de todos ante la furia de las aguas que no dejaban de subir. Renato, que dormía en un pequeño galpón prestado en los límites del pueblo, fue uno de los primeros en correr en socorro de las familias en peligro. Sin pensarlo dos veces en su propia seguridad, se sumergió en el agua helada y lodosa para ayudar a sacar a las personas de dentro de las casas inundadas. Cargó personas mayores que apenas podían caminar. Rescató animales atrapados en el corral que se inundaba. El barro le llegaba a la cintura. La corriente jalaba sus piernas con fuerza, pero él no se detenía. Iba de una casa a otra sin descanso. Los campesinos, viendo a aquel hombre arriesgar la vida por ellos, olvidaron por completo quién era, y simplemente lo siguieron en la lucha contra la inundación. Mientras tanto, el conde Aurelio observaba todo desde lejos, abrigado y seco bajo el corredor de una casa en lo alto del pueblo. No mojó ni el dobladillo de su ropa, no extendió la mano para ayudar a nadie, no arriesgó ni un solo cabello por los moradores que decía amar tanto. Se limitó a dar órdenes distantes a sus hombres y a comentar con falso pesar sobre cuán lamentable era aquella tragedia para todos. Pero, en la prisa y la desesperación de aquella noche terrible, nadie reparó en la cobardía del conde escondida en las sombras. Todos los ojos estaban puestos en el agua que subía y en los cuerpos agotados que luchaban contra ella en la oscuridad. Cuando el sol finalmente salió, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un rastro de destrucción y barro por todas partes. Pero gracias al valor de Renato y a la fuerza de los moradores, ninguna vida humana se había perdido en aquella noche de horror. Agotado, cubierto de barro de la cabeza a los pies, con las manos heridas y los ojos rojos de cansancio, Renato se sentó al borde del camino para recuperar el aliento. Fue en ese momento cuando notó a Teresa parada a pocos pasos, mirándolo con una expresión que él nunca había visto antes en su rostro. Ya no era desprecio, ya no era rabia. Era algo nuevo que él no supo nombrar de inmediato. Lo que Renato no sabía era que aquella noche de tormenta acababa de abrir en el corazón de Teresa la primera pequeña rendija por donde la verdad comenzaría a entrar. En las semanas que siguieron a la inundación, el pueblo se unió para reconstruir todo lo que el agua se había llevado. Y en cada minga, en cada casa levantada de nuevo, en cada cultivo replantado, allí estaba Renato, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer sin cobrar nada. Había aprendido a manejar herramientas que nunca había tocado en su vida. Cargaba madera en los hombros ya marcados, levantaba paredes al lado de hombres que antes lo despreciaban. El respeto que antes era solo desconfiado fue transformándose, despacio, en una admiración sincera por parte de los moradores. Ya no lo llamaban duque con ironía, sino por su nombre, como se llama a un compañero de trabajo y de lucha. Teresa ya no podía ignorar lo que veía ante sus propios ojos todos los días. El hombre que había juzgado arrogante y vacío, ahora dormía en un galpón sencillo, comía el mismo pan duro de los campesinos y trabajaba más que cualquiera de ellos sin quejarse. Cierta tarde, lo encontró solo reparando la cerca de un vecino anciano que no tenía hijos para ayudarlo. Se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte, y por primera vez desde el día de la humillación, le dirigió la palabra. «¿Por qué hace usted todo esto?», le preguntó en voz baja. «Usted podría simplemente pagar hombres para este trabajo y volver a su castillo cómodo». Renato dejó de hacer lo que estaba haciendo y la miró con una sinceridad desarmada en la mirada cansada. «Porque finalmente entendí algo que debí haber entendido hace mucho tiempo», respondió él, limpiándose el sudor de la frente con el brazo. Su padre tenía razón aquel día. Me pasé la vida entera creyendo que podía comprar todo, incluso el amor y el respeto de las personas. Pero existen cosas que solo se conquistan con trabajo, con tiempo y con verdad. No estoy aquí para comprarla, Teresa. Estoy aquí para convertirme en un hombre digno de su respeto, aunque usted nunca vuelva a mirarme con cariño. Sus palabras tocaron hondo el corazón de ella. Teresa se quedó sin respuesta por un largo momento, sintiendo que sus propias certezas se tambaleaban por dentro. Aquel no era el discurso de un hombre fingiendo, era la confesión sincera de alguien que reconocía su propio error con humildad. Murmuró una despedida torpe y volvió a casa con el pensamiento confuso y el corazón todavía más dividido que antes. Aquella noche, acostada en la cama, no pudo dormir, reviviendo las palabras de Renato repetidas veces en la mente. Por primera vez, se admitió a sí misma que quizás el hombre que la había humillado estaba cambiando de verdad y que quizás su corazón no estaba tan cerrado como ella insistía en fingir. Lo que Teresa no sabía era que, mientras su corazón comenzaba a abrirse despacio, el conde ya preparaba el siguiente paso de su oscuro plan para separarla de Renato para siempre. El conde Aurelio no tardó en notar el cambio en el comportamiento de Teresa hacia el duque. Notó las miradas más prolongadas, la frialdad que se deshacía poco a poco, la curiosidad que reemplazaba el antiguo rencor en el rostro de la muchacha. Aquello representaba una amenaza seria para los planes del conde, y él sabía que necesitaba actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. En una conversación reservada con Joaquín, decidió envenenar de vez la confianza del viejo carpintero, plantando una mentira capaz de alejar a la familia del duque para siempre. Su sonrisa permanecía gentil, pero detrás de ella se escondía la frialdad de quien está dispuesto a todo para conseguir lo que desea. «Joaquín, amigo mío, necesito contarle algo que me parte el corazón», comenzó el conde con voz grave y fingidamente preocupada. «Descubrí por medios confiables que el duque hizo una apuesta con los nobles de la corte. Se rieron de él después de la humillación que usted le impuso, y él juró que conquistaría a su hija de cualquier manera, aunque fuera fingiendo ser pobre. Todo esto, ese teatro de trabajador humilde, es solo para ganar la apuesta y después abandonar a su niña». La mentira era cruel y bien construida, calculada para golpear exactamente el punto más sensible del orgullo herido del viejo carpintero. Joaquín escuchó aquellas palabras y sintió la sangre hervir de indignación en sus venas. La vieja desconfianza, que había comenzado a disminuir ante los esfuerzos de Renato, volvió con total fuerza a su corazón. «Lo sabía», murmuró él con rabia contenida, apretando los puños. Sabía que todo aquello era una actuación. Ningún noble cambia así, de la nada. «Gracias por abrirme los ojos, amigo mío, antes de que ese hombre le hiciera más daño a mi hija». El conde escondió una sonrisa de satisfacción, viendo su veneno hacer efecto exactamente como había planeado. Teresa, que escuchó parte de la conversación desde la cocina, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella noche, el corazón de Teresa se partió en dos por segunda vez. Justo cuando comenzaba a creer en la sinceridad de Renato, aquella revelación cruel destruía toda la esperanza que había nacido despacio dentro de ella. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se preguntaba cómo había podido ser tan tonta como para casi caer de nuevo en manos de aquel hombre. La duda y el dolor la consumían por dentro y ya no sabía en quién confiar ni qué pensar del mundo. Lo peor es que no tenía manera de saber que todo aquello no era más que una mentira plantada por el verdadero villano de su historia. ¿Será que Teresa va a creer en la mentira cruel del conde? ¿O será que su corazón encontrará fuerzas para descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Cuéntame aquí en los comentarios qué harías tú en su lugar, porque esta parte de la historia nos mueve demasiado a todos. Los días que siguieron a aquella conversación envenenada fueron los más fríos entre Teresa y Renato. La muchacha, herida por la mentira del conde, volvió a tratar al duque con la misma distancia de los primeros tiempos, evitando sus miradas y desviando el camino cuando lo veía acercarse. Renato notó el cambio repentino y no entendió el motivo de aquel retroceso súbito. Justo cuando había sentido que el corazón de ella comenzaba a abrirse, todo parecía haber vuelto al punto de partida, sin explicación aparente. Intentó acercarse algunas veces, pero Teresa respondía con frases cortas y secas, levantando de nuevo el muro que con tanto esfuerzo había comenzado a derribar. El dolor de ser rechazado sin entender la razón pesaba en el pecho de Renato, pero él no se rindió ni por un momento. Siguió yendo al pueblo todos los días, siguió ayudando a los moradores en todo lo que necesitaban, siguió demostrando con gestos lo que las palabras ya no conseguían decir. Si Teresa ya no confiaba en él, haría que su trabajo hablara por sí solo, costara lo que costara. Había aprendido en aquellas semanas duras que el amor verdadero no exige recompensa inmediata, y que servir sin esperar nada a cambio era la única manera honesta de demostrar en quién se había convertido realmente. La paciencia se convirtió en su mayor arma contra la injusticia. Mientras tanto, el conde aprovechaba el distanciamiento entre los dos para acercarse aún más a Teresa. Se mostraba siempre presente, siempre atento, siempre dispuesto a ofrecer un hombro amigo en los momentos de tristeza de la muchacha. Susurraba palabras de consuelo, decía entender su dolor, se ofrecía a protegerla de hombres que solo querían engañarla. Teresa, confusa y herida, encontraba en aquella presencia un refugio aparente para su dolor. No se daba cuenta de que cada gesto gentil del conde tenía un propósito escondido y que la tela a su alrededor se apretaba un poco más cada día que pasaba. La serpiente se enroscaba despacio, sin prisa, segura de su propia victoria. Joaquín, por su parte, comenzó a tratar al conde casi como un miembro de la familia, agradecido por la advertencia que creía que había salvado a su hija de un gran mal. Invitaba a Aurelio a cenar, escuchaba sus consejos sobre las tierras, confiaba en él cada vez más ciegamente. El viejo carpintero, normalmente tan desconfiado de los poderosos, había bajado por completo la guardia ante aquel hombre que parecía tan diferente de los otros nobles. No imaginaba que estaba abriendo las puertas de su casa justamente al lobo, mientras le cerraba el corazón al hombre que había arriesgado la vida por todo el pueblo. La cruel ironía de aquella situación todavía cobraría un precio alto. Lo que nadie en aquella casa podía imaginar era que el conde ya preparaba el golpe final y que faltaba poco para que su verdadero rostro fuera revelado de la peor manera posible. Cierta tarde, un viejo amigo de Renato llegó al pueblo trayendo noticias preocupantes de las tierras vecinas. Era un comerciante honesto que viajaba de pueblo en pueblo y escuchaba muchas historias por los caminos por donde pasaba. Al reencontrarse con el duque trabajando como un campesino, quedó asombrado, pero pronto le contó en secreto algo que lo había inquietado durante el viaje. Habló sobre el conde Aurelio, sobre la sombría fama que el hombre cargaba en otras regiones, sobre las tierras que ya había quitado a familias enteras, usando mentiras y trampas. Renato escuchó cada palabra con el corazón apretado, uniendo las piezas de un terrible rompecabezas. «Ese conde no es lo que parece, amigo mío», dijo el comerciante bajando la voz. «Por donde quiera que pasa, deja un rastro de familias arruinadas, se acerca fingiendo bondad, gana la confianza de los humildes y después les quita todo lo que tienen». Lo he visto ocurrir más de una vez, siempre de la misma manera. Si está rondando este pueblo, puede estar seguro de que tiene los ojos puestos en las tierras de aquí. Las palabras cayeron sobre Renato como un rayo, y en ese mismo instante entendió el peligro real que se cernía sobre Teresa y sobre toda aquella gente que había aprendido a amar. Renato se dio cuenta, con horror, de que necesitaba actuar rápido para proteger al pueblo de la trampa que se acercaba. Pero pronto se topó con un obstáculo difícil de superar. Nadie allí confiaba más en él que en el conde. Si llegaba acusando a Aurelio sin pruebas concretas, sería visto solo como un hombre despechado, intentando difamar a un rival para reconquistar a la muchacha que había perdido. Joaquín, con certeza, no creería ni una sola palabra suya, y Teresa, herida como estaba, quizás ni lo escucharía. Estaba atrapado en una situación cruel, sabiendo del peligro, pero sin poder alertar abiertamente a las personas que más deseaba salvar de aquella amenaza. Decidido a descubrir pruebas concretas contra el conde, Renato comenzó a investigar en silencio, sin llamar la atención. Usó los pocos contactos de confianza que todavía le quedaban para levantar información sobre los oscuros negocios de Aurelio. Envió mensajeros discretos a las regiones donde el conde ya había actuado. Pidió documentos, escuchó testigos, reunió cada pedazo de verdad que consiguió juntar. Sabía que necesitaba pruebas irrefutables, capaces de abrirle los ojos a Joaquín y a todo el pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Trabajaba de día, ayudando a los moradores, e investigaba de noche, sacrificando su propio descanso por la seguridad de aquella gente. Lo que Renato no sabía era que el conde también lo vigilaba de cerca y que pronto se daría cuenta de que el duque representaba la única amenaza real para su plan cuidadosamente tramado. Antes de continuar, necesito hablar de nuevo contigo que has acompañado esta historia hasta aquí con el corazón apretado. Sé que mucha gente ya está enojada con ese conde, y con toda la razón, porque representa ese tipo de gente que se aprovecha de la bondad de los demás para hacer el mal. Si estás deseando que la verdad salga a la luz y que Renato consiga proteger a Teresa, deja tu like y comenta aquí abajo la palabra justicia, porque quiero ver cuántos de ustedes tienen el corazón en esta historia tanto como yo. Nuestra familia. Cuentos del corazón es fuerte, y juntos siempre torcemos por el bien. Mientras Renato investigaba, el conde continuaba su plan con pasos cada vez más audaces. Aurelio decidió que era hora de pedir formalmente la mano de Teresa en matrimonio, aprovechando el momento de fragilidad de la muchacha y la confianza total que había conquistado de Joaquín. Preparó todo con cuidado, eligió las palabras justas y organizó una cena especial en la casa del carpintero para hacer la propuesta. Sabía que una vez casado con Teresa, las tierras de Joaquín pasarían a su control y entonces el resto del plan correría fácil. La victoria parecía al alcance de la mano y el conde ya saboreaba de antemano el gusto del triunfo. En aquella cena, frente a Joaquín y a Teresa, el conde hizo su propuesta con toda la falsa sinceridad que era capaz de fingir. Habló de cuánto admiraba a la muchacha, de cuánto deseaba protegerla y cuidarla por el resto de su vida, de cuánto honor sería unir a las dos familias. Joaquín, conmovido y agradecido, vio en aquella propuesta la realización de un sueño. Su hija protegida por un hombre que parecía bueno, lejos de las durezas de la pobreza. Teresa, sin embargo, escuchó todo en silencio, con el corazón extrañamente apretado. Algo dentro de ella no se alegraba como debería y no entendía por qué la idea de aquel matrimonio le causaba tanto malestar. Cuando Joaquín, lleno de esperanza, le preguntó a su hija qué pensaba de la propuesta, Teresa pidió tiempo para pensarlo. Dijo que aquella era una decisión demasiado importante para tomarla a las prisas y que necesitaba escuchar su propio corazón antes de responder. El conde escondió la irritación detrás de una sonrisa comprensiva, diciendo que esperaría el tiempo que fuera necesario, pero por dentro sintió la primera punzada de preocupación por la demora. Percibía que el corazón de Teresa no estaba libre, que había allí un obstáculo invisible que necesitaba remover con urgencia, y sabía muy bien cuál era el nombre de ese obstáculo. Lo que Teresa no sabía era que su excitación acababa de encender una alarma en la mente del conde, y que él haría ahora todo lo posible para quitarle a Renato del camino de una vez por todas. La oportunidad que el conde esperaba llegó de manera cruel pocos días después. Durante una cacería en el bosque que rodeaba el pueblo, Joaquín sufrió un grave accidente lejos de casa. El viejo carpintero había resbalado en un barranco durante una tormenta repentina y había caído en una quebrada, hiriéndose seriamente la pierna y quedando atrapado entre las piedras, incapaz de moverse. La lluvia castigaba sin piedad. La noche caía rápido sobre el monte, y nadie sabía dónde estaba. Cuando Joaquim no volvió a casa al anochecer, Teresa entró en desesperación, y el pueblo se movilizó a toda prisa para buscarlo en la oscuridad del bosque empapado. Renato fue el primero en adentrarse en el monte, sin importarle la tormenta ni el peligro de las laderas resbaladizas. Conocía bien aquella región por sus investigaciones y tenía una idea de dónde podría haber ido a cazar el viejo. Avanzó en la oscuridad llamando el nombre de Joaquim, resbalando en el barro, raspándose con las ramas, guiado solo por la débil luz de una antorcha que apenas resistía la lluvia. Las horas pasaban, el frío cortaba la piel, pero él no pensó en rendirse ni por un instante. Sabía que cada minuto perdido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte del padre de la mujer que amaba. Fue ya de madrugada que Renato finalmente escuchó un gemido débil proveniente del fondo de un barranco oscuro. Era Joaquim, empapado, temblando de frío y de dolor, al borde de perder la conciencia. Sin dudar, Renato bajó por la ladera traicionera, arriesgando su propia vida a cada paso en el barro resbaladizo. Alcanzó al viejo, sostuvo el cuerpo herido entre sus brazos e inició la difícil subida de regreso, cargando el peso del carpintero sobre los hombros ya agotados. Varias veces resbaló, varias veces casi cayó junto con él, pero se aferró a las raíces y a las piedras con una fuerza que no venía de los músculos, sino del corazón. No soltaría a aquel hombre de ninguna manera. Cuando finalmente consiguió traer a Joaquim de vuelta al pueblo, Renato estaba al borde del colapso, herido, sangrando y temblando de agotamiento. Entregó al viejo al cuidado de los moradores y de la hija desesperada, y solo entonces permitió que su propio cuerpo cediera al cansancio. Teresa, al ver a su padre salvo y al duque caído de rodillas en el barro, cubierto de heridas por haberlo rescatado, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Toda la mentira que el conde había plantado comenzó a agrietarse ante aquella prueba de valor y sacrificio. Ningún hombre arriesgaría la vida de esa manera solo para ganar una apuesta, y ella lo sabía en el fondo de su alma. Lo que Teresa todavía no sabía era que aquella noche terrible marcaría el comienzo del fin de las mentiras, y que la verdad, escondida por tanto tiempo, finalmente comenzaba a abrirse camino. Joaquim pasó días en cama, luchando para recuperarse del accidente y de la fiebre que siguió al rescate. Y en todos esos días, Renato estuvo presente, ayudando a cuidar al viejo, trayendo medicamentos, velando su sueño durante las noches difíciles. Aún herido y dolorido a causa del propio rescate, el duque no se apartó ni un instante de la casa del carpintero. Teresa observaba todo aquello en silencio, con el corazón cada vez más confuso, viendo al hombre que el conde había dicho que era falso cuidar a su padre con una dedicación que ningún dinero podría comprar. Las mentiras de Aurelio iban perdiendo fuerza ante aquella realidad imposible de ignorar. En una de esas noches de vigilia, cuando Teresa llevó un té para Renato a la sala donde descansaba, los dos finalmente conversaron a solas. «¿Por qué arriesgó su vida por mi padre?», le preguntó ella en voz baja, conteniendo las lágrimas. «Después de todo, después de que él lo expulsó y lo humilló delante de todos, usted se adentró en aquella tormenta para salvarlo. ¿Por qué?». Renato la miró con ternura cansada y respondió con sencillez, «porque su padre es un hombre bueno y justo, y el mundo necesita hombres así, y porque, aunque usted nunca me perdone, yo jamás dejaría que el dolor entrara en esta casa si estuviera en mis manos impedirlo». Aquellas palabras desarmaron por completo el corazón de Teresa. Las lágrimas que ella contenía corrieron libres por su rostro y sintió vergüenza de haber dudado nuevamente de aquel hombre. «Necesito confesarle algo», dijo ella con la voz temblorosa. «Me dijeron que todo esto era una actuación, que usted había hecho una apuesta con los nobles para conquistarme y después abandonarme. Lo creí, y por eso volví a tratarlo con frialdad». Renato frunció el ceño, sorprendido, y preguntó quién habría contado semejante mentira. Cuando Teresa pronunció el nombre del conde, Algo encajó en la mente del duque, y la verdad comenzó a quedar clara como la luz del día. «Teresa, escuche con atención», dijo Renato tomando sus manos. «Ese conde no es quien dice ser. He estado investigando y ya ha arruinado a familias enteras en otras tierras, siempre de la misma manera, fingiendo bondad para robarles lo que tienen. Inventó esa mentira para alejarnos, porque yo soy el único que puede estorbar sus planes. Las tierras de su padre están en peligro, y usted también». Teresa escuchaba con el corazón acelerado, dándose cuenta poco a poco de la dimensión del engaño en que toda la familia había caído. El velo que cubría sus ojos comenzaba finalmente a rasgarse. Lo que los dos no sabían era que, del lado de afuera de la ventana, escondido en las sombras, el conde había escuchado parte de aquella conversación y se había dado cuenta de que su plan estaba a punto de derrumbarse. El conde Aurelio retrocedió hacia las sombras, con el rostro deformado por la rabia, al darse cuenta de que había sido descubierto. Todo su plan cuidadosamente tejido comenzaba a deshacerse, y sabía que ya no tenía más tiempo que perder con paciencia y disfraces. Si Renato reunía las pruebas y le abría los ojos al pueblo, todo estaría perdido para siempre. El conde decidió entonces abandonar la máscara de la falsa bondad y pasar a la acción directa y violenta. Si no podía tomar las tierras mediante la seducción y la mentira, las tomaría por la fuerza y el miedo. Aquella noche, la serpiente finalmente mostró los colmillos que había escondido por tanto tiempo bajo la sonrisa mansa. Aurelio reunió a los hombres armados que mantenía escondidos en las tierras vecinas, matones sin escrúpulos acostumbrados a hacer el trabajo sucio. Les ordenó que se prepararan para actuar, trazando un plan cruel para obligar a Joaquín a vender las tierras y para quitarle a Renato del camino de una vez por todas. La idea era simple y brutal: incendiar el taller del carpintero durante la noche, esparcir el terror por el pueblo y culpar al duque del crimen. Con Joaquín arruinado y Renato desenmascarado como supuesto criminal, el camino quedaría libre para que el conde tomara todo lo que deseaba. El odio guiaba ahora cada paso del villano. Mientras el conde preparaba su venganza, Renato continuaba reuniendo las pruebas que faltaban para desenmascararlo ante todos. Los mensajeros que había enviado comenzaban a volver con documentos y testimonios que confirmaban los crímenes de Aurelio en otras regiones. Cada papel que llegaba a manos del duque era una pieza más para derribar la farsa del conde de una vez por todas. Renato planeaba reunir al pueblo y presentarle todo a Joaquín, exponiendo la verdad con pruebas que nadie pudiera negar. Sabía que necesitaba actuar rápido, pero todavía no imaginaba que el conde estaba a punto de atacar primero, en el silencio de la noche. Teresa, ahora al lado de Renato, ayudaba a organizar las pruebas y a planear cómo contarle todo a su padre sin que él se negara a escuchar. Su corazón, antes dividido, ahora latía firme al lado del hombre que había demostrado su valor de tantas maneras. Los dos trabajaban juntos, unidos por un propósito común, y en aquella cercanía renacía, más fuerte que nunca, el sentimiento que la mentira del conde casi había destruido. Pero el tiempo corría en su contra, y la amenaza se acercaba silenciosa por la oscuridad. En cualquier momento, la tranquilidad engañosa de aquella noche sería rota por el olor a humo y el crepitar de las llamas. ¿Será que Renato conseguirá desenmascarar al conde a tiempo de salvar al pueblo? ¿O será que las llamas de la venganza consumirán todo antes de que la verdad salga a la luz? Cuéntame en los comentarios si ya desconfiabas del conde desde el principio, porque la parte final de esta historia va a ser de quitar el aliento. La noche elegida por el conde para su ataque cubrió el pueblo con un manto de tinieblas y silencio engañoso. Las estrellas se escondían detrás de nubes espesas, y ni la luna se atrevía a iluminar la maldad que se acercaba por las callejuelas oscuras. Aurelio y sus matones avanzaron en silencio, con antorchas apagadas en las manos y el corazón lleno de odio, en dirección al taller de Joaquín. El plan era simple y cobarde: prender fuego al trabajo de toda una vida, esparcir el pánico y cosechar los frutos de la destrucción. El conde caminaba al frente, con una sonrisa fría en los labios, saboreando la venganza que consideraba segura y el triunfo que creía tener en las manos. Pero el conde no contaba con la vigilancia de Renato aquella noche. Desconfiando de que el villano pudiera atacar en cualquier momento, el duque montaba guardia escondido cerca de la casa del carpintero, observando cada sombra que se movía en la oscuridad. Cuando vio las siluetas acercarse al taller con las antorchas, su corazón se disparó y entendió al instante lo que estaba a punto de ocurrir. Sin perder un segundo, corrió a alertar a la familia y a los vecinos, gritando el nombre de Joaquín y golpeando las puertas para despertar al pueblo dormido. Su voz cortó la noche como una campana de alarma, despertando a todos ante el peligro inminente. El conde, al darse cuenta de que había sido descubierto, abandonó de una vez cualquier disfraz y ordenó a sus hombres que prendieran fuego de inmediato. Las antorchas se encendieron en la oscuridad y pronto las primeras llamas comenzaron a lamer las paredes de madera del taller. El crepitar del fuego y el olor a humo se esparcieron rápido y el pánico se apoderó de los moradores que salían de sus casas asustados. Pero Renato ya estaba allí, al frente de todos, organizando al pueblo para combatir las llamas y enfrentar a los matones. La noche que debía ser el triunfo del conde se transformaba ante sus ojos en el comienzo de su derrota. Teresa se despertó con los gritos y salió corriendo, encontrando el pueblo iluminado por el aterrador resplandor del incendio. Vio a Renato en medio de la confusión, comandando a los hombres, luchando contra el fuego y contra los matones al mismo tiempo, sin retroceder ante el peligro. Su corazón se apretó de miedo por él, pero también se llenó de un orgullo que ya no podía ocultar. Ese era el hombre que ella amaba, demostrando una vez más delante de todos el valor y la bondad que llevaba en el pecho. Sin pensarlo dos veces, corrió a ayudar, dispuesta a luchar a su lado por la casa, por su padre y por el futuro de los dos. Lo que el conde no imaginaba era que, al encender aquel fuego, también había encendido la llama de la verdad que finalmente consumiría todas sus mentiras. La batalla contra las llamas y contra los hombres del conde fue intensa y desesperada. Los moradores formaron una cadena para cargar baldes de agua del pozo, mientras Renato enfrentaba a los matones que intentaban impedir la tarea de apagar el fuego. El duque luchó con la fuerza de quien defiende todo lo que ama, derribando uno a uno a los hombres armados que avanzaban contra el pueblo. Las heridas antiguas del rescate de Joaquín todavía dolían, pero él no retrocedió ni un solo paso ante los enemigos. Cada golpe que daba era por Teresa, por Joaquín, por aquella gente humilde que había aprendido a llamar su verdadera familia. En medio del caos, el conde intentó huir por la oscuridad, dándose cuenta de que su plan se derrumbaba ante sus ojos. Pero Renato lo divisó y corrió tras él, decidido a no dejar que el villano escapara impune después de tanto mal causado. Alcanzó a Aurelio en los límites del pueblo, y los dos se enfrentaron en una confrontación final, bajo la luz temblorosa del incendio a lo lejos. «Se acabó, conde», dijo Renato jadeando. «Sus mentiras llegaron a su fin. Tengo pruebas de todos los crímenes que cometió, y esta noche todo el pueblo vio quién es usted realmente». El conde, acorralado, mostró por fin el odio puro que había escondido detrás de la sonrisa falsa. Aurelio intentó atacar a Renato en un último gesto desesperado, pero el duque estaba preparado y lo dominó después de una breve lucha. Los moradores, que ya habían controlado el fuego con esfuerzo, llegaron a tiempo de ver al conde rendido y atado por las propias manos del hombre al que tanto había difamado. Joaquín, todavía débil pero de pie, apoyado en un bastón, presenció todo con los ojos abiertos de par en par, comenzando a entender la dimensión del engaño en que había caído. El hombre al que había tratado como amigo era el verdadero monstruo, y aquel al que había expulsado de su casa era quien acababa de salvar al pueblo entero de la destrucción. La verdad se revelaba ante todos, con el conde rendido y el fuego finalmente apagado. Renato reunió al pueblo y presentó las pruebas que había reunido durante semanas de investigación silenciosa. Mostró los documentos, leyó los testimonios de las familias arruinadas en otras tierras, expuso cada mentira y cada crimen de Aurelio ante todos los moradores. El silencio se apoderó de la multitud a medida que la verdad se revelaba, cruda e innegable. Las personas se miraban entre sí avergonzadas por haber confiado en el villano y despreciado al hombre que ahora las había salvado. Joaquín escuchaba cada palabra con el corazón apretado, sintiendo el peso de la injusticia que había cometido contra Renato durante todos aquellos meses. Lo que faltaba ahora era el momento más difícil y más hermoso de todos, el verdadero reencuentro entre el orgullo herido de un padre y la humildad de un hombre transformado. En los días siguientes, el conde fue entregado a las autoridades del reino, y sus crímenes fueron juzgados ante el propio rey. Renato, convocado a testificar, presentó todas las pruebas y expuso la verdad sobre los años de robos y mentiras de Aurelio. El rey, impresionado por el valor y la honestidad del duque, le ofreció una generosa recompensa por haber desenmascarado a un criminal tan peligroso. Pero Renato, para sorpresa de toda la corte, rechazó cualquier premio para sí mismo. Pidió solo que las tierras robadas por el conde fueran devueltas a las familias que habían sido perjudicadas y que el pueblo recibiera ayuda para reconstruirse de las destrucciones sufridas. Aquel gesto de generosidad desinteresada corrió de boca en boca por todo el reino y llegó rápido a los oídos de Joaquín. El viejo carpintero, todavía recuperándose del accidente, se enteró de que el duque había tenido la oportunidad de enriquecerse aún más y, en cambio, había elegido ayudar a los pobres del pueblo. Aquello terminó de derribar el último muro de orgullo que quedaba en el corazón de Joaquín. Finalmente comprendió que Renato no había cambiado para conquistar a su hija, ni para ganar ninguna apuesta, sino porque se había convertido de verdad en un hombre mejor. La vergüenza por el juicio injusto pesó en el alma del viejo, que decidió hacer lo que era correcto. En una tarde tranquila, Joaquín mandó llamar a Renato a su taller, ahora reconstruido con la ayuda de todo el pueblo. El duque llegó sin saber qué esperar y encontró al viejo carpintero sentado, con las manos cansadas apoyadas en el bastón y los ojos anegados de emoción. «Siéntese, muchacho», dijo Joaquín con la voz entrecortada. «Le debo una disculpa que ninguna palabra será suficiente para expresar. Lo juzgué por el peor error de su vida y cerré los ojos ante todo el bien que usted hizo después. Dejé que un villano me cegara mientras despreciaba al hombre que arriesgó la vida para salvarme». Renato intentó interrumpir, diciendo que el viejo no le debía nada, pero Joaquín levantó la mano pidiendo silencio para terminar. Miró hondo en los ojos del duque y dijo entonces las palabras que cambiarían todo para siempre. «Cuando usted llegó aquí, trajo oro. Hoy, usted trae carácter. Aquel día, ofreció una fortuna por la mano de mi hija, y yo lo expulsé porque ella no estaba en venta. Pero ahora sé que mi niña estará segura a su lado, porque finalmente conocí al hombre digno que existe dentro de usted. No fue su oro lo que conquistó mi respeto, fue su corazón». Las lágrimas corrieron por el rostro de los dos hombres. Lo que Joaquín no esperaba era la noble respuesta que vendría de los labios de Renato, una respuesta que probaría, de una vez por todas, el tamaño de la transformación de aquel hombre. Renato escuchó las palabras de Joaquín con el corazón desbordando, pero en vez de celebrar, respondió con la humildad que había aprendido a lo largo de aquel camino. «Le agradezco de todo corazón, Joaquín», dijo él con la voz entrecortada. «Pero no aceptaré la mano de Teresa solo porque usted ahora me da su bendición. Ya cometí una vez el error de tratar el sentimiento de ella como algo que podía negociarse entre hombres. No cometeré ese error otra vez. Solo me casaré con su hija si ella todavía me ama, y si ella misma, por voluntad propia, elige pasar la vida a mi lado. La decisión le pertenece solo a ella». Aquella respuesta tocó a Joaquín aún más hondo, confirmando que tenía frente a sí a un hombre verdaderamente transformado. El viejo carpintero sonrió entre las lágrimas y mandó llamar a la hija, que esperaba afuera con el corazón acelerado. Teresa entró al taller y encontró a los dos hombres que más amaba en el mundo, reconciliados, mirándola con ternura. Renato se levantó despacio y caminó hacia ella, sin el oro, sin los soldados, sin los carruajes, solo con la verdad desnuda de su sentimiento. Por primera vez, se presentaba ante ella tal como era realmente, un hombre sencillo, de corazón limpio, dispuesto a amarla sin ofrecer nada más que a sí mismo. «Teresa», comenzó él, con la voz temblando de emoción, «cometí el peor error de mi vida el día en que creí que podía comprar tu amor. Tardé meses en entender que tu padre tenía razón, que existen cosas que ninguna fortuna alcanza. Ya no vengo a ofrecerte riquezas, vengo a ofrecerte solo mis manos, que aprendieron a trabajar mi corazón, que aprendió a amar de verdad, y la promesa de dedicar cada día de mi vida a hacerte feliz, no como un duque, sino como un hombre que te ama más que a todo en este mundo». Teresa sintió las lágrimas correr libres mientras escuchaba cada palabra. Todo el dolor, toda la duda, todo el sufrimiento de los últimos meses se deshizo ante la sinceridad de aquel hombre que había demostrado su amor de tantas maneras. «Nunca dejé de amarte», confesó ella por fin con la voz entrecortada. «Solo necesitaba creer que el hombre del que me enamoré realmente existía. Y hoy sé que existe, más verdadero que nunca». Los dos se abrazaron ante Joaquín, que lloraba de alegría, y en aquel instante todo el sufrimiento vivido encontró finalmente su sentido. El amor, probado por el fuego y por el dolor, había salido más fuerte y más puro. Lo que vendría a continuación sería la coronación de toda aquella historia de pruebas, en un día que el pueblo jamás olvidaría. Algunas semanas después, todo el pueblo se reunió para celebrar la boda de Teresa y Renato. No fue una fiesta de lujo, con nobles perfumados y salones dorados, sino algo mucho más hermoso y verdadero. La celebración tuvo lugar al aire libre, bajo los árboles donde los dos solían caminar, decorada con flores del campo recogidas por las propias manos de los moradores. Todos contribuyeron con lo que tenían. Unos trajeron pan, otros trajeron vino, otros tocaron música. Y todos trajeron la alegría sincera de ver a dos buenas personas finalmente unidas. Era la fiesta más humilde y al mismo tiempo la más rica que aquel lugar había visto jamás, porque desbordaba de amor verdadero. Renato llegó al altar improvisado vestido con ropa sencilla, como el hombre que había aprendido a ser, y esperó a la novia con el corazón desbordando. Cuando Teresa apareció, en un sencillo vestido blanco cosido por las mujeres del pueblo, parecía más hermosa que cualquier princesa de cualquier corte del mundo. Joaquín, recuperado y radiante, condujo a su hija hasta el novio, con el orgullo estampado en el rostro. «Nunca busqué un hombre rico para mi hija», dijo el viejo carpintero ante todos, con la voz firme y emocionada. «Solo busqué un hombre digno, y hoy, finalmente, entrego a mi niña a quien realmente merece su corazón». Las palabras arrancaron lágrimas de todos los presentes. En el momento del intercambio de votos, Renato sacó del bolsillo un anillo sencillo, hecho de plata, esculpido por las propias manos de Joaquín como bendición y regalo. No había diamantes ni piedras preciosas, solo el trabajo honesto de un padre que finalmente confiaba en el hombre elegido por su hija. «Con este anillo», dijo Renato mirando a los ojos de Teresa, «te prometo no una vida de lujo, sino una vida de amor, de respeto y de compañerismo. Te prometo trabajar a tu lado, reír contigo, llorar contigo y amarte hasta mi último suspiro». Teresa, entre lágrimas de felicidad, aceptó el anillo y respondió con una promesa igualmente sincera, sellando para siempre la unión de los dos corazones. Cuando la pareja fue finalmente declarada marido y mujer, el pueblo estalló en alegría. Las músicas volvieron a sonar, las personas bailaron, y la fiesta se extendió hasta la madrugada bajo un cielo finalmente limpio y estrellado. Renato y Teresa bailaron abrazados en el centro del claro, exactamente donde se habían conocido en la fiesta de la cosecha, cerrando el círculo que el destino había abierto tantos meses atrás. Joaquín observaba desde lejos, con el corazón en paz, sabiendo que su hija estaba en manos de un buen hombre. Aquella noche mágica borró de una vez todos los dolores del pasado, y el amor que había sobrevivido a tantas pruebas brillaba ahora más fuerte que todas las estrellas del firmamento. Lo que todavía estaba por venir probaría que aquel amor no era solo el fin de una historia, sino el comienzo de una vida entera de bendiciones. Los años que siguieron fueron de una felicidad que ninguna fortuna jamás podría comprar. Renato y Teresa construyeron juntos una vida sencilla y plena, dividiendo el tiempo entre el castillo y el pueblo que ambos tanto amaban. El duque, transformado para siempre por todo lo que había vivido, gobernó sus tierras con justicia y bondad, haciéndose conocido en todo el reino como el noble que había abandonado el orgullo para aprender el valor de las personas. Bajo su mando, el ducado floreció como nunca antes, y los más humildes encontraron en él no a un señor distante, sino a un protector que conocía de cerca sus dolores y alegrías. Teresa se convirtió en una figura amada por todos, llevando al castillo la misma generosidad sencilla que había aprendido en la casa de su padre. Abrió las puertas del dominio a los pobres, creó refugios para los necesitados y veló para que ninguna familia del pueblo pasara hambre ni frío en los inviernos rigurosos. El amor que ella y Renato compartían no quedó guardado entre los dos, sino que desbordó hacia afuera, transformando toda la región en un lugar más justo y más humano. Donde antes existían muros entre ricos y pobres, ahora existían puentes, construidos con el mismo cuidado con que Joaquín levantaba sus obras de madera. Con el tiempo, la casa de la pareja se llenó de risas de niños, y Joaquín vivió lo suficiente para ver a sus nietos crecer a su alrededor. El viejo carpintero pasó los últimos años rodeado de amor, enseñando a los pequeños el oficio de las manos y los valores del corazón, exactamente como lo había hecho con su hija tantos años antes. Renato, que un día había creído que el oro lo resolvía todo, encontró en la sencillez de aquella familia la mayor riqueza que un hombre podría desear. Cada mañana junto a Teresa, cada abrazo de los hijos, cada consejo del viejo suegro, valía más que todos los tesoros que él había poseído. Él finalmente era un hombre completo y feliz. Y así, en aquel pueblo escondido entre las montañas, quedó para siempre el recuerdo de una historia que le enseñó a todos una lección que jamás sería olvidada. Se demostró allí que la mayor riqueza de un hombre nunca estuvo en su fortuna, sino en el corazón que elige ofrecer a quien ama. Se demostró que la dignidad no tiene precio, que el amor verdadero no se compra y que un hombre puede cambiar cuando aprende a mirar el mundo con humildad. Renato y Teresa envejecieron juntos, de la mano, y el amor que nació de un error y floreció por el valor permaneció vivo hasta el último día de sus vidas. Llegamos al final de esta historia que tocó mi corazón tanto como espero que haya tocado el tuyo. Si llegaste hasta aquí y te emocionaste con el camino de Teresa y Renato, deja tu like, deja tu comentario y compártelo con alguien que necesita recordar que el amor verdadero y la dignidad valen más que todo el oro del mundo. Que esta historia nos recuerde, queridos de nuestra familia Cuentos del Corazón, que nunca es tarde para convertirnos en personas mejores y que el corazón que elige el bien siempre encuentra al final su recompensa. Hasta la próxima historia y que el amor esté siempre con ustedes. Fin.